Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto recibirlos en Montevideo. Somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy con Telescopio analizamos el sistema de relaciones internacionales bajo un eventual mandato de Joe Biden.
La entrevista es con el analista argentino Martín Rodríguez Osés, licenciado en Relaciones Internacionales.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Este fin de semana, por primera vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su rival del Partido Demócrata, Joe Biden, había ganado las elecciones.
Pero dijo que lo hizo con fraude y aclaró que su comentario no implicaba un reconocimiento de la derrota.
Por el contrario, aseguró que seguirá batallando judicialmente para demostrar las irregularidades.
Sin embargo, todo parece encaminarse a una confirmación de la elección de Joe Biden como el presidente número 46 de Estados Unidos.
La última vez que un mandatario de la potencia norteamericana no logró un nuevo periodo fue en las elecciones de 1992.
En esa oportunidad, el republicano George Bush, padre, fue derrotado por el demócrata Bill Clinton, que gobernó entre 1993 y 2001.
En 2000, George Bush, hijo, recuperó el gobierno para su partido y lo mantuvo hasta 2008, cuando asumió Barack Obama, que le entregó el mando a Trump en 2016.
Antes que Bush padre, solo tres presidentes no habían logrado la reelección: dos republicanos, Herbert Hoover y Gerald Ford, y un demócrata, Jimmy Carter.
Pero, más allá del presente aún incierto de Trump y los datos históricos, lo que no ha cambiado la alternancia de partidos en Estados Unidos es la concepción de liderazgo mundial hegemónico que debe asumir el país.
Según nuestro entrevistado, todo indica que de acceder a la Casa Blanca, Biden no tocará en líneas generales la política exterior de Trump, aunque sí cuidaría un poco más las formas.
Con nosotros, la voz del experto.
Y para empezar la semana en Telescopio de Sputnik, agradecemos el reencuentro con el licenciado Martín Rodríguez Osés. Bienvenido, Martín.
Buenos días, ¿cómo estás, Federico?
Bien, con muchas ganas de, bueno, conocer tu percepción, tu visión sobre lo que está pasando en Estados Unidos concretamente y también qué derivaciones puede tener un eventual cambio de mando, como todo lo indica. ¿Tú crees que el final de la era Trump le queda hasta el 20 de enero o ves algún desenlace imprevisto?
No, yo creo que sí, que el 20 de enero va a asumir Joe Biden. Lamentablemente, creo que vamos a tener una secuencia de escaramuzas entre partidarios de uno y otro. Espero que quede solo en eso, sean menores. Y acá la gran incógnita va a estar en el rol que termine por ocupar Donald Trump en la política estadounidense.
Claro.
Porque la cuota de poder que conserva aún lo hace naturalmente el líder de la oposición, o de la futura oposición, para estar más claro.
Sí.
Y entonces tendríamos que ver qué papel o qué rol decide tomar el Partido Republicano detrás de él. Porque si Trump asume como líder del Partido Republicano, entonces se puede crear una grieta grande dentro del partido, correr, digamos, al partido hacia el centro y quizás poder llegar hasta pensar en el nacimiento de un movimiento, un tercer partido en el futuro, no necesariamente liderado por Trump, pero sí por su legado.
Claro.
Entiendo, es el resultado y la consecuencia de muchos años de políticas fallidas, políticas públicas fallidas en Estados Unidos, y no la causa. Por eso me parece que el trumpismo es un movimiento que excede a la figura de Donald Trump. Quería concluir que sí, que me parece que asume Joe Biden el 20 de enero.
Uh-huh.
Y bueno, esperemos que no tengamos muchos más inconvenientes reportados desde los Estados Unidos respecto de la violencia en las calles.
Está claro, porque evidentemente ha sido el candidato derrotado, si todo se confirma, con más votos en la historia de Estados Unidos. Falta definir los senadores de Georgia, que inclinarán la balanza para uno y otro lado, y si quedan del lado republicano, tendrá una fuerza en el Senado clave para muchas cuestiones, sí de política interna, pero también de esa imagen que Estados Unidos construyó hacia afuera en estos 4 años, y que en todo caso Biden no la tendrá tan fácil si es que quiere deshacer algo de eso.
Por supuesto. El gobierno, la administración de Joe Biden, de acá a los próximos 4 años, va a ser sumamente difícil, no solo para él y los suyos, sino para el resto del mundo, porque no se retrocede a una época mejor, pongámoslo de esa manera,
sí.
Sino que, como lo tuiteó Joe Biden, los Estados Unidos regresan. O sea, habría que preguntarse qué significa que los Estados Unidos regresen al sistema internacional y en qué condiciones. Para mí, lamentablemente, vamos a tener el mismo rol de los Estados Unidos, que es el de tutor o hegemón, pero con una postura simplemente diferente respecto de los buenos modales, ¿no?
Una cuestión de formas.
Claro. Pero bueno, ya nos dice mucho qué tipo de política exterior está pensando a partir de la designación de su nuevo gabinete. Por ejemplo,
¿qué ves ahí?
El Pentágono y el de Departamento de Defensa va a estar liderado por Kathleen Hicks, que es una académica del CSIS, que es un think tank muy importante en Estados Unidos y que tuvo ya pasado en la administración de Obama. Y todo el gabinete de Biden va a seguir replicando aquellas prácticas que tuvieron hace ya entre 8 y 12 años respecto de cuál es el papel de Estados Unidos en el mundo y su papel intervencionista en el resto del mundo. Entonces, cabe pensar que vamos a tener una hostilidad presente y constante sobre ciertos regímenes. Descuento la hostilidad que pueda llegar a tener con Corea del Norte, pero no chico que va a haber una tensión mucho más importante con Rusia de la que tuvimos con Trump. Y no veo por qué existe un escenario en el que se mejoren las relaciones con China, por el contrario.
En este escenario hipotético, que todo indica que va a ser así, tenemos, por ejemplo, una primer prueba de fuego. Si bien los tratados son marcos que dan ciertas certezas, digamos, a la comunidad internacional, no definen el relacionamiento que tú dices, por ejemplo, que pueda tener Estados Unidos y Rusia bajo el gobierno de Biden. Pero en febrero vence el último acuerdo sobre control de armamento nuclear que une a las dos potencias. ¿Qué ves ahí?
Sí, la verdad que yo vi un problema ahí. Porque, como tú bien dices, los acuerdos son las normas básicas que tiene el sistema internacional para regularse. Y me parece que, lamentablemente, por cómo entiende Biden el mundo, y así lo ha pronunciado hasta en los debates, al comparar, por ejemplo, a Kim Jong-un con Hitler y a Putin como un matón, entonces me parece que vamos a tener serios problemas respecto de ratificar y rubricar estos acuerdos tan importantes que fueron legados de la Guerra Fría, por ejemplo, y también qué tipo de rol en el mundo Joe Biden y su administración piensan para el resto de los estados. Porque acá ese es el gran problema. Estados Unidos funciona como designador de roles en el sistema internacional, y así es como le defiende, por ejemplo, la Federación Rusa. Recordemos, tuvo su gran cambio respecto a la política exterior con Estados Unidos, así por el año 2006-2007, en la conferencia de Múnich, donde Putin claramente le dice a Obama: Estados Unidos no puede reconocerse como el primus inter pares, porque a los ojos de Dios, como dijo Vladimir Putin, todos, ¿sí? Y esto no ha cambiado retóricamente en el Partido Demócrata. Y ese es el gran problema, digamos, que se está depositando una gran esperanza en el Partido Demócrata respecto de cómo se pronunciaba Trump, como si existiera la posibilidad de un futuro mucho más brillante y mejor en las relaciones internacionales, cuando en verdad retomaremos a lo mismo
de
siempre.
De hecho, se especula, se dice que el mal relacionamiento, la distancia entre Rusia y Estados Unidos en este periodo tiene mucho que ver por el condicionamiento demócrata, de alguna manera.
Sí, por supuesto.
Que comenzó con la trama rusa, la incidencia en las elecciones y todo aquello, ¿no?
Así es. Recordemos también que la principal diferencia y el punto de mayor tensión entre la Federación y Estados Unidos en 2014, en las elecciones de Ucrania, y el papel que tuvo el Departamento de Estado de la Administración Demócrata en Ucrania respecto de la Plaza Maidán, por ejemplo. no hay muy buenos antecedentes de esta administración que se heredera a la administración Obama respecto de Rusia, muy por el contrario. Por eso es, hay que tomar con mucha cautela el papel que decida jugar Estados Unidos respecto de Rusia, porque habrá que ver, por ejemplo, qué tiene para decir respecto del conflicto de Nagorno-Karabaj, donde han quedado, digamos, de lado Estados Unidos y Francia, que comparten el grupo Minsk con la Federación Rusa, y hoy claramente se han visto desplazados del conflicto y de su resolución, siendo reemplazados por Rusia y por Turquía.
Clarísimo.
Digamos, es problemático el tema.
¿Podemos decir que en materia de acuerdos vinculados a armas nucleares hay cierta política de Estado, de Reagan para acá, con matices, pero siempre se firmaron y refirmaron los acuerdos, y el último justamente fue bajo la gestión de Obama como presidente y Joe Biden como vicepresidente? También en ese periodo se firmó un acuerdo que cambió el perfil de Medio Oriente, o estaba llamado a cambiar el perfil de Medio Oriente, que era el acuerdo con Irán. Ya ha habido algún tipo de señales en este tiempo, pero ¿crees posible reeditar ese acuerdo también como señal hacia Europa, que se había jugado su diplomacia?
Me parece que va a estar difícil que se repliquen las condiciones que llevaron a ese acuerdo, especialmente porque Irán no mostraba los signos de hostilidad que demostró después, considerando cómo ve el mundo Estados Unidos respecto de Medio Oriente, respecto de las cosas que han pasado en Siria, respecto también de cómo se ha renovado el papel de las figuras, de los grupos terroristas que están actuando hoy en Francia, por ejemplo, sí, y que fácilmente, digamos, ciertos países adjudican a Hezbollah y por ende a Irán.
Seguro.
Entonces, recordemos también que Irán haya, digamos, aumentado su capacidad para enriquecer uranio,
sí,
empujado un poco también naturalmente por las sanciones que ha aplicado a Estados Unidos y que lo ha llevado a una situación desesperada. Y bueno, eso es muy grave porque ha quedado toda la zona en una incógnita para los Estados Unidos, que es el que asume papel de referee natural del sistema internacional, pero que a la vez está disputado por ejemplo, Rusia en Siria, y por una política exterior muy muy activa de Turquía.
Sí, cada vez más.
Exacto.
Por otro lado, Martín, y atado a esto, fue toda la, digamos, potenciación que hizo la administración Trump y sigue haciendo de Israel y su rol justamente en esa misma zona tan conflictiva desde siempre, ¿no? Biden va por ese camino también.
Sí, recordemos que Biden, hay un video famoso,
sí,
en su época de
senador.
Donde él dice que si no existiera Israel, Estados Unidos debería inventarlo.
Claro.
O sea, es conocida la posición que tiene Joe Biden respecto al conflicto o el problema palestino-israelí.
Claro.
Hay que ver que si hay espacio y márgenes para algún tipo de retroceso, si puede llamarse así, respecto de la ubicación de la embajada y de sacar a Jerusalén como capital israelí.
Esas pueden ser señales para el resto del mundo, ¿no? Digamos, bueno, no, nosotros no imponemos nada, pero...
Exacto. El problema es que ya varios estados, digamos, han apoyado...
Seguro, sí.
La relocación de la embajada, y hay algo que ha hecho bien, entre comillas podemos decirlo, Donald Trump, es que a favor de Israel ha logrado acuerdos con estados árabes que años atrás hubiesen parecido imposibles.
Sin duda.
Y, digamos, lo ha dejado comprometido a la nueva administración a tratar de conservar ese status quo, porque ha reforzado, guste o no, la paz en esa región, o por lo menos distender el conflicto, y ha pasado de la pelota a los estados árabes respecto de cómo van a resolver entre ellos sus diferencias. Pero no cabe duda que Joe Biden va a operar o a ejercer su mandato siempre en beneficio de Israel, ¿no?
La última, Martín. Podemos decir también, a modo de destacar cosas positivas de la administración Trump, que no inició ninguna guerra, más allá de su discurso belicista en pro de la industria militar, de tercerizar de alguna manera algunos conflictos, pero no inició ninguna guerra. Los demócratas siempre tienen una tendencia a que sí, ¿no? A generar nuevos conflictos. ¿Biden nos trae eso también?
Sí, sí. De hecho, si repasamos los escritos y los papers de Calvin Sykes, como dice...
La del Pentágono.
La nueva representante para el Pentágono. La visión que tienen de Estados Unidos es la de una fuerza global. Por ejemplo, respecto de Corea del Sur y Corea del Norte, hablando del retiro de tropas a Trump. Esa no solo lo considera un problema diplomático, sino lo considera un problema táctico, al entender que Estados Unidos tiene que estar situado globalmente para tener fuerzas de despliegue rápido para un eventual conflicto. En definitiva, la visión del mundo que se tiene es la de que es un gendarme global dispuesto a dar respuestas ante conflictos siempre, digamos, eventuales y posibles. No consiguen un mundo de paz, sino consiguen un mundo de la teoría realista sumamente hostil y que no existe la posibilidad de, digamos, de retroceder en términos de tropas, porque tienen que estar presentes. Entonces, yo veo muy muy difícil que continúe esa política Biden respecto de la decisión tomada por Trump. Ah. A Trump hay que, va a sonar raro, pero hay que agradecerle que no solo en palabras ciertas actitudes, porque en los hechos tuvo una política exterior bastante tranquila.
Sí, Afganistán, Irak, por mencionar dos cosas que la última década y más fueron zona caliente, ¿no?
Sí, sí, sí. El único evento grande que recuerdo respecto de Trump y su política exterior fue cuando lanzó un misil sobre Siria.
Claro, sí, a poquito de asumir.
Así es, pero es el único.
Sí.
Recordemos que, digamos, el resto de las administraciones pasadas y después de que sucedió aquí con Biden, tenía una política de uso de drones bastante importante.
Sí.
Yo creo que eso va a retornar.
Vamos a dejar por aquí hoy, si te parece, Martín, muy claro, muy completo. Y con muchas líneas a futuro que en poquitos meses podremos ir repasando. En todo caso, siempre que puedas, es un gusto tenerte aquí en Telescopio, Martín, sinceramente.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta aquí Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spundinnews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.